con mucho cuidado porque cada cual habla de acuerdo a cómo quiere influenciar en esa misma opinión pública. Miren ustedes, voy a dar este caso simplemente como explicación. La doctora Ospina nos acaba de decir que de las licencias expedidas al tenor del 562, 562 autorizan construcción de edificios de no más allá de 7 pisos, ¿cierto? Y que de todas las expedidas y que podrán ya realizarse, por lo que ella explicó, ya la curaduría tiene la obligación de expedir la licencia porque tiene que ser al tenor del 562 porque los papeles se presentaron cuando estaba vigente ese decreto. Solamente menos de 12 licencias tendrían edificios de más de 15 pisos. Contrástelo usted con lo que acaba, con lo que dijo el secretario de Planeación, que dice que está en el trámite más de 800 licencias para edificios con más pisos. Escuche bien, 800 licencias para edificios con más pisos. Y la doctora Ospina nos dice que son menos de 12 licencias con edificios que podrían pasar de 15 pisos. O sea, hay una diferencia grandísima hasta en las cifras. Por eso, esto hay que mirarlo con mucho cuidado porque, pues, lógicamente, quienes quieren justificar la derogatoria del decreto pueden incurrir en información no exacta o quienes lo defienden, pues, lógicamente, tienen también su propia mirada. Voy a hablar con la doctora María Mercedes Maldonado. Ella fue secretaria de Hábitat del gobierno de Gustavo Petro. Fue candidata a la alcaldía mayor. Ella, incluso, pues, también antes fue una persona y lo sigue siendo muy autorizada en el tema urbano, estuvo en la Nacional trabajando sobre el mismo. Doctora María Mercedes, buenas tardes, bienvenida a Radio Red RCN.
Buenas tardes, Carlos, muchas gracias, y yo también fui secretaria de Planeación.
Y secretaria de Planeación, tiene usted toda la razón, me quedaba ese dato que también le da mucho contexto al por qué la buscamos, porque pues usted es responsable en cierta medida de ese decreto 562, ¿o no?
Bueno, yo ya había salido de la alcaldía cuando se firmó, pero
en el desarrollo,
conozco la
estructuración del mismo.
El enfoque dentro del cual se expide.
Le voy a repetir entonces la pregunta que le hacía a la doctora Liliana Ospina, que ya estuvo con nosotros y nos explicó mucho alrededor del decreto. La pregunta es, ¿qué implica para la ciudad, desde su punto de vista, el que se haya derogado ese decreto 562 que permitía la construcción a la altura previa, el cumplimiento de los constructores en sus proyectos de observar medidas de compensación, etcétera, que también le significaran recursos a la ciudad?
Bueno, primero la ciudad pierde una norma que le planteaba una densificación más ordenada, más organizada, porque hay que decirle a la ciudadanía que no es cierto que ya no vaya a haber esos altos edificios. Sigue vigente una norma, el plan de ordenamiento que hizo el alcalde Peñalosa en el año 2000, que permite hacer más rascacielos más altos que los que el 562, pero de manera muchísimo más desordenada. ¿En qué términos? En que no le exige a los propietarios de los proyectos espacio público adicional o rehabilitación de redes de servicios públicos. Entonces la ciudad pierde la posibilidad de densificarse en zonas que tienen baja densidad, y eso es una excusa para que después nos digan que hay que crecer, destruir la reserva Vanderhamen, irse a Soacha, irse a Mosquera. Entonces la ciudad pierde esa posibilidad y sobre todo pierde una exigencia a los propietarios de los proyectos de aportes en espacio público, que implicaron que en el periodo de vigencia, en el año largo que estuvo vigente el decreto, la ciudad recaudara 200,000 millones de pesos para destinar a nuevo espacio público. Y todos sabemos que los recursos de los públicos son escasos. Entonces yo creo que la ciudad pierde una posibilidad de una forma importante de crecimiento, que es la densificación, de una manera ordenada a través de la aporte para espacio público. Y el decreto se justifica diciendo que hay que hacer estudios para ver dónde se podría, y pues no creo que una norma se derogue solamente para decir hay que hacer estudios. ¿Por qué no esperaron a tener los estudios? De pronto los estudios les demuestran que las zonas sí eran adecuadas y la ciudad habrá perdido, los ciudadanos de Bogotá habremos perdido esos recursos para espacio público.
Le voy, doctora María Mercedes, para orientación de los oyentes y mirar de manera aterrizada su respuesta y que le dé claridad a ello, reitero, a leer brevemente algo que dice Ortiz, el secretario de Planación actual. Dice que a merced del decreto 562... en Bogotá, en los próximos 3 años, se va a registrar una superpoblación de edificios altos de más de 20 pisos entre 700 y 800 edificios. Contrario a lo que me dijo en este mismo micrófono hace un momentico la doctora Espina, yo lo decía, no sé si usted alcanza a escuchar, que de las licencias expedidas al tenor del 562, 562 en promedio admiten solamente 7 pisos como máximo y menos de 12 licencias más de 15 pisos. Entonces, ¿dónde está la realidad de eso?
Sí, pues yo en ese tema creo que hay que creerle a la doctora Liliana Ospina, porque ella sí fue la que directamente participó en la elaboración del decreto y le hizo el seguimiento. Datos similares los sacó ayer también El Espectador, uh-huh. que no son edificios tan altos, pero en cambio miremos la Torre Bacatá, que son una torre de 62 pisos y otra de 52, no se hizo con el decreto 562, se hizo con el plan de ordenamiento del año 2000 que hizo el alcalde Peñalosa. Y esa torre no se vio nada, ni un centímetro de espacio público en la ciudad, ni dinero para rehabilitar red de servicios públicos. Imagínense cómo va a ser el colapso de tránsito cuando eso empiece a funcionar, no aportó nada. Si se le hubiera aplicado el decreto 562 a esas torres, tendrían que haber aportado una hectárea para espacios públicos. Entonces es probable que no hicieran eso tan grande. Van a ver que ya hay licencia, todavía no vemos el edificio, pero ya hay licencia, uh-huh. no con el 562, para unas torres como de 70 pisos uh-huh. en ese lote que hay en la carrera séptima con calle 19, que es uh-huh. un lote desocupado.
Sí, sí.
Y todo eso se va a hacer con el plan de ordenamiento territorial que hizo el alcalde Peñalosa en el año 2000, sin cederle nada de espacio público ni de recursos para rehabilitar redes de servicios públicos. Eso sí que van a ser más preocupantes que edificios de 12 pisos, 15 pisos en diversas zonas de la ciudad. Entonces yo creo que no se ha dicho no se ha dado toda la información, y sobre todo, insisto, yo creo que no se deroga un decreto justificándolo con que vamos a hacer los estudios, porque no, eso no es adecuado en la administración pública, sobre todo un decreto que generaba unos recursos muy importantes para que los ciudadanos de Bogotá tengamos más áreas verdes.
Quiero una claridad también para que la gente se quede con, pues escuche su versión y saque sus propias conclusiones. Una justificación más que da esta administración, la de Peñalosa, es que deroga ese decreto porque permitió que se hicieran edificios muy altos en sitios de Bogotá, ni donde había tubos suficientes para garantizar agua, en fin, servicios públicos, ni los espacios verdes suficientes. ¿Es eso cierto?
Bueno, como le dije, yo ya no estaba en la administración cuando el decreto se expidió, pero los soportes del decreto muestran que se hizo con la empresa de acueducto un análisis de dónde había soporte de las redes y dónde no. Hoy en día hay normas que permiten hacer edificabilidad sin ese decreto que ya derogaron, en zonas en que no hay ese soporte, caso Cedritos, que se colapsaron las redes, y eso no fue por el 562. Entonces, hay esos estudios, y además el 562 preveía un monitoreo, un seguimiento permanente entre planeación y la empresa de acueducto, para mirar cuándo la capacidad de las redes eventualmente se copaba, y permitía ese mecanismo que se llama técnicamente, qué pena con los oyentes, cargas urbanísticas, que es, señor, si usted quiere echar para arriba, construir donde había una casa de dos pisos, hacer un edificio, debe ceder para espacio público uh-huh. o pagarlo en dinero para que el distrito haga nuevos parques.
Es lo que llama compensación.
Sí. Pagar en dinero, pero con la destinación uh-huh. obligatoria, específica, de hacer nuevos parques.
Aquí me dijo eso también la doctora Espina, y es que se han recaudado ya más de 200 mil millones, que una parte iba...
¿De pesos?
Sí, entonces, que una parte aquí iba para parques y otra para Edu, para ampliar vías.
Sí, entonces imagine que venga un alcalde y nos deje sin el impuesto predial, y entonces de cómo financiamos a la ciudad.
Sí. Claro, que otros dirían...
Y se van a beneficiar unos pocos los dueños de los proyectos. Sí.
Claro que otros dirían, haciendo de abogado el diablo, doctora Mercedes, sí, que si hay muchas construcciones, pues habrá también una necesaria ampliación de la base para el cobro de valorización y predial, etcétera, ¿no?
No. Cada nuevo, digamos, una torre de esas de 20 pisos hace 80 apartamentos, esos nuevos apartamentos entran a pagar su impuesto predial, sí, como toda vivienda nueva.
Sí.
Pero esto lo que hacía era justamente no cobrarnos a los que compramos un apartamento con dificultad,
okay.
quedamos en deudores de un banco 20 años, sino cobrarle al del proyecto,
al constructor
del suelo y al constructor para que, oiga, no nos venda solo el apartamento, pague un poquito para hacer espacio público que se necesita en la ciudad.
Sí.
Eso fue lo que derogaron.
¿Eso lo podemos también considerar como algo de plusvalía?
Es una forma de recuperar las plusvalías, digamos.
Sí.
Si una casa donde se, un lote donde se podían hacer dos pisos, se pueden hacer 10 pisos, claro. obviamente pasa a valer más.
Claro.
Entonces, con ese diferencial del precio del suelo, parte se usa para que haya más espacio público en la ciudad, sin que se vuelva una plata que se paga ya en la ventanilla de Hacienda, sino que se le dice, no, bueno, señor, con esa diferencia que le crea usted la norma en términos de los precios del suelo, no de los apartamentos, páguele a la ciudad parte de espacio público.
Uh-huh.
O sea, véndale a sus compradores de apartamentos, no solo apartamento, sino véndale también nuevo espacio público.
Inmobiliario
Era
urbano.
Muy equitativo ese decreto.
Inmobiliario urbano, sí. Doctora María Mercedes, muchísimas gracias por sus explicaciones.
No, pues,
que esté muy bien.
Muchísimas gracias.
Vale, igualmente.
Yo sé que es un tema técnico,
sí.
pero ojalá
no,
que
no,
sea.
Pero creo que lo logramos, porque la intención en
bueno,
este programa es hablar en términos muy sencillos
bueno.
y se hizo un buen
bueno.
esfuerzo. Un abrazo.
Carlos, una buena